Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y por supuesto también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche de intriga.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 52 79 57 90. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti, que son varias. Y te voy a compartir la más sencilla. Mándanos un mensaje de WhatsApp al Miedofón 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante, donde también tenemos un tema para que tú nos des tu punto de vista. Dicen que hay reliquias familiares que no traen buena suerte, sino todo lo contrario. Desde anillos que causan fallecimientos hasta cuadros que parecen observarte en silencio. Estos objetos pasaron de generación en generación, dejando un rastro de tragedias. ¿Alguna vez has heredado un objeto antiguo y sentiste que algo cambió en tu vida desde entonces? Casos reales de relojes que marcan la hora de la muerte, retratos que cambian de expresión y anillos que traen desgracias a quienes los usan. Descubre esta inquietante verdad detrás de los objetos heredados y por qué algunos nunca debieron pasar de generación. Hoy, objetos heredados que trajeron desgracias, herencia maldita.
Y vamos a dar inicio y te hago la pregunta. ¿Tienes en casa algún objeto heredado con una historia extraña o aterradora? ¿Sabías que ese cuadro, o tal vez el viejo mueble que tenía tu abuelo desde que llegó a tu casa, ha traído mala suerte? Bueno, te invitamos a participar con nosotros. Queremos que tú te manifiestes y lo hagas de forma directa. Así que para ti estamos trabajando.
E iniciemos con relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, muy buenas noches, mi nombre es Jonathan Ramos.
¿Desde dónde nos escuchas, Jonathan?
Desde La Paz, Baja California Sur. Desde este momento estoy acá en Playa El Tecolote.
Perfecto, saludos a todos los amigos que también nos escuchan por la 97.5 de FM. Nada más que, Jonathan, te voy a pedir si puedes ponerle, quitarle más bien el altavoz, porque se oye ruido.
Ok, ok, perfecto, perfecto.
Para escuchar al 100 tu relato.
Sí, sería
ideal. A ver, ideal, unos cuantos segundos valen la pena.
Con ese pequeño detalle mejoramos muchísimo la calidad.
A ver, ¿ya se lo quitaste?
Sí, ya se lo quité.
Perfecto, Jonathan, platícanos. ¿Qué nos quieres compartir?
Pues miren, el otro día estaba escuchando que sobre el, la llamada del más allá.
Ah, sí. Ok, ya.
Pues esto... pues fue, esto fue hace varios años. Eso le sucedió a mi hermana, la más pequeña. Pues estábamos muy pequeños. Este relato nos lo cuenta, pues mis papás nos lo cuentan. Y pues ya de ahí, pues cuando uno va creciendo, pues le pregunta, hace más preguntas. Hasta que pues, ya uno dice, no, pues probabilidad de que haya pasado por esto. Pues todo inicia, fueron más o menos, fue hace alrededor, mi hermana en ese tiempo de haber tenido como alrededor de 5 años, iba en el kinder. Nosotros vivíamos en la unidad militar de aquí de La Paz. Pues en la unidad militar pues tenía un área de juegos donde pues todos los vecinos y niños que vivían en esa unidad pues teníamos oportunidad de ir a jugar sin que algunas veces nuestros padres nos estuvieran viendo. Entonces, pues da la casualidad que ese día mi hermana estaba en uno de los juegos y llega a un... ella está en uno de los columpios, perdón. Se está columpiando y ella comenta que una persona llega a saludarla y a preguntarle, ¿tu mamá se llama Sandra? Y ella le contesta, sí. Ah, yo la conozco. Y de repente, pues ella le dice, ¿sabes? Es que necesitas irte a tu casa, allá vas a estar mejor. Y ella se va a la casa, pasan los días. En ese tiempo mi papá pues estaba en un examen de promoción que le llaman en el ejército, que salen fuera de la ciudad. Y él cada vez que regresaba, pues nos traía algún pequeño detalle, ya sea un juguete o algo. Y pues nosotros cada vez que veíamos el taxi llegar a la unidad habitacional, entrar, pues corríamos. Ya ves, pues como es más grande que la más pequeña, pues llega uno más primero. Ya, llegan nuestros regalos. El chiste aquí, pues aquí es donde empieza la historia bien, donde mi papá saluda a mi hermana, sí, y le comenta, mi niña, te traje un regalo. Pero mi hermana llega al cuarto de ellos, de mis padres, pero se queda parada frente del tocador y le dice, apunta una fotografía y le dice, yo vi a este señor. Y en esta fotografía aparece mi tío en paz descanse, cargándome a mí. Me llevó un día a un cumpleaños, yo estaba muy pequeño, y sale la foto donde sale él parado, y salgo yo en sus brazos, y sale una piñata, y mi papá le dice, ¿cómo? A ver, ¿qué dijiste? Y ya le dice, no, es que yo vi a este señor. No, mi amor, le dice, mira, lo que pasa es, este señor que está ahí, es tu tío, en paz de cáncer, le dijo.
Sí.
Pero pues a lo mejor por el momento, pues tú no vas a entender esto, le dice, pero... él ya falleció, él no está, ya está con Diosito. Y le dice, no, que yo lo vi. Y agarra y la siente y dice, mi papá se saca, como decimos nosotros, ¿no? De onda, ¿no? Y le dice, ¿cómo es posible? Ajá, le dice, ¿cómo es posible que lo hayas visto? A ver, cuéntame, ¿qué día lo viste? Y ella comenta, el día que Jonathan le trajo flores a mi mamá. Y en eso, el día que Jonathan trajo flores a mi mamá, a tu mamá, le dice, a ver, gorda, y ya le habla, puedes venir. Y ya en eso se acerca mi mamá y le dice, escucha lo que dice la niña. Y ya, ¿a quién viste? A ese señor que está ahí en la foto con el payaso. Y el niño dice, y le dice, mamá, no, mi amor, le dice, lo que pasa es que él ya es tu tío, y ya está en el cielo. Le dijo, no lo pudiste haber visto. No, que sí. Y dice, papá, comenta a ella que lo vio el día que te trajo Jonathan las flores. ¿Recuerdas qué día fue? Pues porque mi papá pues había salido y pues él estaba indagando para saber qué había pasado, ¿no? Entonces mamá le dice, ya ves que en las escuelas los 9 de mayo hacen un festival del Día de las Madres. Entonces Jonathan fue a las tortillas y me trajo flores que fue cortando ahí entre la calle, dice, y pues me las regaló. Yo las llegué y las puse en un florero.
Jonathan,
entonces cuando...
Permíteme, aquí tengo que interrumpirte por la pausa, regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Si vas a ser guapa e inteligente, prepárate para ser odiada. Susana A.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Tuvimos que interrumpir a Jonathan, pero ya estamos nuevamente contigo. Y entonces le explicó cómo las puso en un florero, estas flores.
Ajá. Entonces la mandan ahí a jugar y se ponen a pensar. Mi mamá y mi papá le dicen, oye, ¿y qué tal si a la niña, pues que ella cuenta que pues ella estaba columpiando parada en el columpio y que la mandó a la casa, que si te conocía, le dicen, papá, pues que si te conocía a ti y que iba a estar mejor ella en la casa. ¿Qué tal si a la niña le iba a pasar algo y en realidad pues sí lo vio? Y entonces, sacando conclusión, mi tío falleció un 9 de mayo, dado que ese día pues él iba a bajar a darle las mañanitas, casi 10 de mayo, iba en una moto para bajar a darle las mañanitas a la casa de mis abuelos, por el 10 de mayo. Entonces ellos creen que, pues como bien lo decía la frase del tema de ese día hace unos días atrás, ¿no? La llamada del más allá, uh-huh. Pues a lo mejor venía a darle un mensaje para que no le pasara nada. Pero pues en realidad, pues a nosotros no nos pasó, pues, pero le preguntamos a mi hermana y me dice pues ella que ella estaba muy pequeña, que no recuerda esto. Pero mis papás dicen, pues no, yo les voy a echar mentiras, pues ella nos lo contó y pues nosotros, sacando conclusión, creemos que pasó por esto. Y a lo mejor le iba a pasar algo y nosotros no estábamos cerca y la mandó a la casa.
Mira, la protegió, ¿no?
La protegió, exactamente.
Vaya, qué experiencia y qué bueno que te reportaste después de escuchar ese tema de mensajes del más allá. Y ahí en tu familia tuvieron claramente esta experiencia.
Así es.
Vaya, ok, Jonathan, pues nosotros te agradecemos tu reporte y deseamos que estés al tanto. Y cuando quieras volver a participar, con gusto te recibimos.
No, muchísimas gracias. Y yo les comento a mis compañeros de aquí del trabajo, le digo, no, oye, se acabo de mandar un mensaje y me contestaron. Bueno, hace unos días mandé un mensaje y me contestaron. Ahorita iba a hacer el corte de caja y, bueno, ahorita me voy a mover un poco, le dije. Pero bueno, muchísimas gracias a ustedes y la neta y la verdad, excelente trabajo que hacen ustedes de dando la oportunidad a que todos nosotros demos un poquito de nuestras cosas que nos hayan pasado.
Claro, porque estamos entre amigos y sabemos que es posible. Además, Jonathan, el corte de caja puede esperar unos minutos. Lo importante es compartir estas experiencias. Ahora sí, ya concentrarte a tu trabajo. Te mandamos un abrazo.
Hasta luego, que pasen una excelente noche. Y cuando quieran venir aquí al restaurante Baja Toto Drink, aquí estamos para atenderlos.
Ah, muy bien, ok. Ahí estamos ya con nuestros amigos en Baja California. Sí. Saludos.
Sí, hasta luego, saludos.
Ándele, mi amigo, muchas gracias por comunicarte y también por compartir con pues todos tus compañeros, que sepan que la mano peluda vive y vive más que nunca, ¿verdad? Muchas gracias a nuestro amigo Clark, que desde Japón nos manda un saludo, un gran abrazo para mis queridos Gina y Nacho y a todos los peludomaníacos. Un fuerte abrazo de regreso, mi querido Clark. ¿Qué haces allá en Japón? No lo sabemos. Lo que nos gusta es que te conectes con nosotros.
Sí, hasta el otro lado del mundo. Y hablando de este tema paranormal, pocos temas también despiertan escalofrío como el de los objetos heredados. Cuando algún familiar fallece y nos hereda algún objeto, nos sentimos pues contentos, ¿no? Porque nos dejó ya sea un anillo, algo muy preciado para esa persona, y lo tomamos con agrado. Pero en algunas ocasiones parecen estos objetos arrastrar maldiciones, desde joyas que acaban con la fortuna de una familia hasta retratos que vigilan a sus dueños. Los relatos sobre estos artefactos son tan inquietantes que hoy vamos a explorar algunas historias sobre reliquias familiares que jamás debieron ser traspasadas, o al menos la persona que las recibió después de haber vivido lo que sucedió preferiría no haber recibido ninguna herencia.
Se pudo haber arrepentido, ¿verdad? Sí, porque parece mentira, pero hay herencias que de repente causan un gran conflicto. En cuanto a las repercusiones de la familia, las envidias, el egoísmo, bueno, tantas cosas y tantas emociones que despierta una herencia. Algunos lo creen justo, otros no lo creen para nada justo, y ya desde ahí se va generando una energía negativa, que es lo que llega a afectar. Pero hay cosas, ¿sí?
Hay cosas increíbles. Fíjate que ahorita nos están escribiendo y nos dicen, escuché un episodio en febrero donde resolvieron mi duda sobre el ruido de canicas, e inmediatamente después se escuchaba una voz diciéndome el nombre de mi esposa. Veía sombras dentro de la casa y esto me llevó a alejarme de mi familia.
Ok.
Eric, platícanos bien qué es lo que sucedió. Si gustas te podemos marcar, nada más dinos si así lo podemos hacer y con gusto lo haremos.
Sí, claro, vamos a seguir escuchando sus audios. Te estamos esperando, nos gustaría platicar contigo, así que muy pendiente.
Hola, buenas noches, soy Sergio.
Saludos.
Escucho siempre su programa, me gusta mucho.
Gracias.
Me hubiese gustado comunicarme de otra manera, yo soy chileno, pero es difícil comunicarse directamente con usted. Bueno, no tengo una historia tan tenebrosa que comentarles, pero estoy muy agradecido del trabajo que hacen ustedes. Lo único que yo tengo que decir de forma como es el programa, es que le tengo pánico a la crisis de a la parálisis del sueño. Si a mí me pasara, no sabría qué hacer. Realmente no sé cómo vive la gente con parálisis del sueño. Es vivir con un demonio que en el momento que uno va a descansar, a uno lo ataca. Lo encuentro que es una pesadilla, realmente una pesadilla. Bueno, eso. Les mando muchos saludos. Como les digo, escucho siempre su programa. Y eso, me alegro mucho que hayan mantenido el programa después de Juan Ramón Sáez y la otra persona que no sé Rubén. Cómo se llama.
Sí, Rubén.
Así que muchas buenas vibras para ustedes.
Gracias, amigo.
Chao.
Hasta Chile también enviamos un fuerte abrazo y qué bueno que te conectas con nosotros. Tenemos ya a alguien en la línea, vamos a ver de quién se trata. Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, ¿con quién tengo el gusto?
Con Víctor.
Víctor, bienvenido, amigo. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Cancún.
Excelente, amigo. Qué lugar tan bonito para vivir. Y nos gustaría saber si nos quieres compartir algo.
Sí, la verdad es que tengo varias historias, pero les voy a contar una que me pasó cuando vivíamos en San Miguel Alto, Jalisco.
Ajá. A ver, ¿de qué se trata?
Me pasó cuando tenía yo la edad de 7 años. Uh-huh. Nos fuimos a vivir a lo que es San Miguel Alto, Jalisco, por una cuestión de que, pues, mi padre falleció. Tuvimos que irnos mi madre, yo y mi hermana pequeña. Sí. Cuando llegamos al pueblo, conocí al abuelito de mis primos, que se llamaba Don Pepe, que en paz descanse.
Okay.
Él llegando, no sé si lo hizo para asustarme, pero me dijo al principio: ¿sabes qué? En este pueblo hay muchas cosas, dice, y algún día tendremos la oportunidad de hablar de ellas. Mi madre me manda por la leche bronca, porque pues en ese pueblo iba uno por la leche bronca. Yo me recuerdo que iba en una cubeta de niño, uh-huh, caminando hasta donde la vendía.
Sí.
Cuando llego el primer día con él me comenta: ¿sabes qué, hijo? Dice, no te quiero espantar, como te dije el otro día, dice, pero aquí en este pueblo hay mucha brujería. Uh-huh. Dice, así que cuidado, dice, no te vayan a espantar, no te vayan a hacer nada, dice, porque yo me he dedicado a bajar muchas brujas, cosa que me dio mucha curiosidad. Entonces yo le pregunté al señor, le digo, ¿cómo es que usted se dedica a bajar las brujas? Me dice, mira, dice, yo no te voy a mentir, dice, el señor estaba grande, tenía... Sí. 50 y tantos años.
Ajá.
Era de los señores de pueblo, de contaba con sus sombreros, sus botas, su bigote acá de azotador.
Sí. Ya me imagino.
Muy buena persona, la verdad, muy, muy, muy directo.
Okay.
Entonces, me comenta que sí, que hay mucha brujería y que él bajaba brujas, y le comento, bueno, ¿cómo lo hacía usted? Y me dice, ¿sabes qué? Yo rezo el rosario y con cada cuenta yo le amarro un hilo rojo.
Okay. Oye, Víctor.
Dígame.
Amigo, ¿me das un segundito para ir a la pausa y regresamos, sí?
Claro. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El que te habla de los defectos de los demás, con los demás hablará de los tuyos. Denis Diderot.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos y por supuesto vamos a escuchar atentos el relato de Víctor.
Así es, tenemos en la línea a Víctor hasta Cancún, nos conectamos. ¿Estás ahí, amigo?
Sí, claro que sí, aquí seguimos.
Perfecto.
Gina y Nacho.
Muy bien, entonces él amarraba en unas cuentas de un rosario, amarraba un hilito rojo, ¿no?
Sí, sí, claro, es lo que él me comentaba, que él las bajaba así y que después de acabar de terminar el rosario ya con todas las cuentas amarradas, pues la bruja ya no tenía poder alguno. Me comentó que bajó muchas, es lo que él me decía, y que pues realmente les vio la cara y que si eran muchas mujeres de ahí del pueblo. Ajá. Entonces yo me quedé con esa historia, regreso a mi casa. Ese día nos pusimos pues mi mamá se puso a hervir la leche y nos pusimos a jugar, mi hermana pequeña y yo. De repente empecé, pues como todo niño, a molestar, querer jugar con mamá. Mi mamá de repente, pues jugando, me dice: oye, ¿sabes qué? No, le digo, perdón, no me vas a alcanzar, porque pues, yo pensé que no iba a alcanzar, ¿no? Ella, de que yo corría tan rápido. Ajá. Simplemente agarró, se me molestó y me volteó a ver, me dice: vas a ver, y dice, síguele y se te va a aparecer el diablo.
Órale.
Y yo dije: ok, me fui riendo, pero la casa de Jalisco, que es de un tío, sí, era cantera y cemento todavía. Entonces, uh-huh, la escalera era para subir al piso uno, era como en dos partes, era la parte así, te ibas derecho, luego a la mitad ibas a dar vuelta y ya seguías toda la parte de arriba. Uh-huh. A la mano derecha nosotros teníamos unos ventanales de esos corredizos grandes. Entonces, pues obviamente toda la parte del piso uno estaba en oscuras, no había luz. Sí. Entonces, subiendo, riéndome de lo que me dice mi mamá, cuando estoy agarrando la segunda parte de la escalera, que es la que le comento, que es donde están los ventanales, volteo a la ventana directamente y veo una sombra altísima, larga, 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 casi del tamaño del ventanal. Uh-huh. Y tiene unas manos con unas garras enormes, o sea, y yo me quedé así petrificado al verla. Yo me quedé así: ok, creo que no existe, que esto es mi cerebro, voy a seguir caminando, sigo caminando, pero algo me está llamando que volteé otra vez a la ventana y sigue esa cosa ahí. Entonces, no sé cómo explicarlo, era una sombra completa, no tenía separación como a nosotros que se nos ven la separación de las manos o los brazos, no sé cómo explicarlo. Sí. A ella se le veía todo completo, era una sombra completa, con todo y garras. Entonces, no sé si fue por lo que me reí de lo que me dijo mi mamá, pero en ese momento bajo y espantado, con la cara pálida, le digo a mi hermana mayor: sabes que me acabo de ver esto. Y ella no me creía, se estaba burlando al principio, después me dijo: sabes que no te creo, yo de tan espantado que me vio, subió conmigo y me dijo: yo subo adelante de ti. Subimos igual y yo volteé y la cosa estaba ahí, yo nada más volteaba hacia abajo para no verla. Y me dice: ¿dónde está? Le digo: allí en la ventana. Me dice: es que yo no veo nada. Y le digo: ¿cómo no vas a ver nada? Le digo: ahí está en la ventana. Y ella se acercaba y yo le decía: no te acerques. Y se acercaba, y hasta que se acercó a la ventana, y yo nada más vi cómo esa sombra, ajá, agarró una de sus manos con la garra y la pasó por el borde de la ventana cerca de mi hermana. Entonces a mí me dio mucho miedo y yo nomás le dije: quítate de ahí, por favor. Ella no la veía, no sé por qué no la veía. Ajá. Y bueno, total, bajamos. Le comento a mi madre, porque mi madre en ese entonces vendía pues sopecitos y eso. Ella no estaba al tanto de lo que había pasado.
Sí.
Y cuando le comentamos, solamente se sonrió, no sé si por lo que me dijo, y se cumplió. Pero pues total, pasó. Me voy a dormir ese día.
Sí.
Me voy a dormir, mi cuarto era el que estaba directamente subiendo las escaleras. Me voy a dormir. Y en la noche yo pensé que estaba soñando, pero sentí como me jalaron los pies de los pies y me bajaron de mi cama. Y yo no me podía mover, tenía todo el cuerpo estático, como si me lo tuvieran congelado, no sabría cómo explicarlo. Y yo lo único que podía hacer era voltear a ver con mis ojos, más nada, no podía hablar, no podía hacer otra cosa. De ahí me jalan desde la entrada de todo mi cuarto hasta la parte de abajo de la casa. Uh-huh. Y tenía un pequeño jardín muy chiquito en la, sí, parte de atrás, que nada más teníamos un maguey. Pero pues en eso a mí me arrastran hasta allá, abren las puertas de ese jardín de atrás y me paran de sopetón, así así, y yo no me pude mover, obviamente yo parecía una estatua. Entonces quedo así parado y desde el piso veo que empiezan a salir gallinas negras, cuervos muertos, pero todos los animales muertos empiezan a salir del piso. Ajá. Entonces yo me quedo así, ¿y eso qué significa? No, o sea, nunca supe qué significaba. Me vuelven a tirar, me arrastran hasta el patio, hasta el jardín de enfrente, donde teníamos un arbolito de guayabas, y ahí me vuelven a enseñar otra vez, me vuelven a parar de sopetón y me vuelven a sacar la misma escena. Uh-huh. Gallinas muertas negras con cuervos, o sea, obviamente saliendo el significado de eso. Uh-huh. Entonces yo me quedé que era un sueño, para esto yo obviamente pensé que estaba soñando. Uh-huh. Y después de que me arrastraron, me dejaron en el sillón de la parte de la de planta baja, me tiraron ahí. Sí. Entonces, total, al día siguiente despierto porque mi hermana mayor me fue a despertar. Ajá. Cuando despierto me dice, ¿qué haces aquí? Le digo, ¿cómo que qué hago aquí? Pues yo medio dormido todavía despierto. Le digo, pues estoy en mi cuarto. Me dice, no, pues estás en el sillón de acá abajo, ¿qué haces acá? Ajá. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Entonces, es algo que no sé qué pasó ese día, no sé por qué hubo tanto movimiento, pero siempre en ese pueblo ha habido muchas, muchas, muchas cosas.
¡Wow! Oye, amigo, entonces, nadie sabe cómo llegaste al sillón. Tú estabas en tu recámara, estabas en tu cuarto, en tu cama, y tuviste este sueño, una experiencia rarísima, pesadilla, sin lugar a dudas, y amaneciste abajo en el sillón.
Sí, exactamente.
Tú no tienes sonambulismo, ¿verdad? Parece obvio, pero es tengo que hacer la pregunta. ¿No padecías
sonambulismo? No, fíjese que no, esa fue la única vez que me pasó. Ajá. Y desgraciadamente, bueno, veía de niño muchas cosas. Tanto veía personas con mucha luz, pero una luz muy, muy incandescente que de repente a veces me llevaba a lastimar los ojos. Uh-huh. Y veía mucho, pero también veía sombras. Entonces, a mí me espantaron mucho de niño. Y llegó el momento en que yo ya no aguanté y pues una amiga me comentó ya después de años, me dice, es que tú tenías abierto ese don y tú solito te lo cerraste. Entonces, uh-huh, por una parte agradezco porque ya no veo nada.
Qué bueno, ¿no? Digo, habrá quien lo disfrute, pero hay quien de plano lo sufre.
Sí. ¿Verdad? Eso sí.
Wow, amigo, qué experiencia. Y fíjate que desde este asunto de que tú me comentabas de que el señor ya grande bajaba las brujas, siempre nos han platicado historias al respecto. Y yo no acabo de entender cómo es eso de que bajan a las brujas y resulta que es una forma de nulificar todos sus poderes, ¿no? Sus supuestos poderes.
Sí, eso es lo que me decía el señor, porque uh-huh, dice que él bajó muchas del pueblo y sí, que vio que eran muchas muchachas jovencitas, uh-huh, no tanto señoras.
Okay.
Que eran muchas jovencitas y que y yo le decía, bueno, ¿y qué más me puede decir de ellas? Dice, eso que dice la gente, que son lechuzas, porque en ese pueblo se cree mucho que las pobres animalitos, uh-huh, las lechuzas, ellas, pero no, y la gente luego las mata, pero no, ellas no tienen nada que ver. Entonces el señor me decía, no, mira, ellas lo que hacen es de que salen en la noche, literalmente vuelan, están volando, pero no llevan escoba, no llevan nada, ellas se quitan los ojos, no entiendo el por qué, me dijo el señor así.
Sí.
Me dijo, ellas se quitan los ojos cuando yo hago eso o rezo el Padre Nuestro al revés, que se me olvidó comentarlo, pues es como él las bajaba. Y me dice, yo así, ellas ya no se pueden mover, no me pueden hacer nada y quedan totalmente sin poderes. Así él lo explicaba así. Yo la verdad no le puedo decir si es verdad porque yo nunca presencié nada de eso, pero por la seriedad y la edad del señor creo que sí me decía algo que sí es real.
Ok. Oye, y te hice la pregunta, mi amigo, porque ¿tú crees que hay una relación entre esto que te sucedió y el haber tenido el conocimiento pues que te compartió este señor al respecto de las brujas?
Pues yo creo que más que nada no, yo pensé que me había subestimado al principio por todo lo que él me había contado, pero ya que mi hermana que me encuentra en el sillón de abajo cuando yo me quedé dormido en mi cuarto es algo sumamente raro.
Sí, claro, fue muy extraño. Y mi querido Víctor, te agradezco mucho que nos hayas platicado. No sé si quieras agregar algo más.
No, pues solo gracias por tomarse el tiempo de escuchar la historia. Al espero contrario. Volver a poder contar otra historia.
Muy bien.
Y saludos quieras. A todos los que están aquí en el chat. Y a ustedes también, bonita noche, bendiciones. Que igualmente. Dios me los cuide mucho.
Gracias, amigo. Igualmente, saludos. Que te vaya muy bien. Bendiciones también para ti y tu familia.
Vaya experiencia.
Muchas gracias, bonita noche. Los sigo escuchando.
Gracias, amigo. Muy amable. Pues ahí en Cancún, viviendo nuestro amigo. Qué ya lugar, de grande, tan... pero de chico. ¿Qué tal le tocaron los sustazos, no?
En muchas culturas se cree que los relojes antiguos absorben la energía vital del lugar donde están y pueden actuar como portales cuando esa energía es negativa. Hablando respecto al tema del día de hoy, también tenemos el registro de un reloj que se detuvo con la muerte y volvió a andar solo. A principios del siglo XX, en Alemania, una familia noble heredó un antiguo reloj de péndulo que, según la leyenda familiar, se detenía exactamente a la hora del fallecimiento de su dueño. Así ocurrió por 3 generaciones. Lo más inquietante llegó cuando el reloj fue trasladado al nuevo hogar del heredero más joven. Tras años de silencio, el péndulo comenzó a moverse solo a las 3:33 de la mañana. La llamada hora del diablo, hora de la muerte. Las siguientes semanas estuvieron plagadas de pesadillas, alucinaciones y fenómenos poltergeist. La familia terminó enterrando al reloj en el jardín, donde aún hoy no crece nada. Esto es algo que sucedió en Alemania, Nacho, pero en un hecho muy similar acerca de un reloj con péndulo. Pues aquí también les comparto que en mi familia, en casa de mis abuelitos paternos, había uno de esos relojes antiguos de péndulo, y ahí también mi abuelo sobre todo creía que cuando ese reloj se detenía es que había fallecido alguien de la familia o cercano. ¿Y qué crees?
¿Sí? ¿Pasaba?
Sí, ocurrió en 2 ocasiones sin explicación lógica.
¡Wow! ¡Qué increíble! Y sí, son cuestiones del orden paranormal o sobrenatural que no podemos entender, pero suceden. Vamos a continuar escuchando sus audios. Dice por aquí reacciones YouTube. Dice, buenas noches. ¿Sí sabían que hay 4 muros de hielo en la Tierra y que nosotros estamos en el que se llama charco, ya que somos los menos despiertos? En cada división de hielo hay civilizaciones. En cada separación y del otro lado, del lado de las montañas, pasando el 4º muro de hielo, hay un aeropuerto donde llegan todas las razas. ¡Órale!
Me parece un tema muy interesante que debemos investigar, ¿eh?
Claro, muchas gracias, amigo. Gracias. ¡Órale!
¿Qué pasó?
¿Eso qué fue? ¿Qué? ¿Una cápsula o qué? ¿Qué fue? Bueno, vamos a seguir escuchando. ¿Tienes llamada?
Sí, vamos a hacer llamada, otro enlace después.
Perfecto. Un audio que nos sacó un susto.
Claro. Oye, y ahorita vamos a seguir contando de diferentes objetos que han sido heredados y que ya tienen otro sobrenombre, por ejemplo, el anillo de la vida negra, el retrato que cambia de expresión, huellas y voces desde el pasado. Bueno, tanto que contar. Si tú has tenido alguna situación similar al heredar algún objeto, también platícalo esta noche. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Hola. Bueno.
¿Aló?
Hola, ¿cuál es tu nombre?
Hola, mi nombre es Omar. Como de aquí de California.
Omar, qué gusto saludarte. ¿Ya estás en casita?
Ah, iba de camino, pero ya estoy casi cerca.
¿Pero sí puedes platicar?
Sí, me paré.
Ah, perfecto. Qué gusto que después de un arduo día de trabajo, pues qué mejor que cerrarlo con un buen relato. ¿Qué nos quieres contar?
Ah, fíjate que yo hace tiempo yo quedé con una duda sobre una creencia, no sé si es de pueblo o o cómo sería en ese caso, y quisiera compartirlo con ustedes, tal vez la han escuchado.
A ver.
En una ocasión, hubo un muchacho que trabajaba en la policía, y él tenía a su compañero, andaban en una motorizada, y entonces ellos siempre andaban juntos, ese era su rondín. Sí, ya tenían su área donde andar y todo. Resulta que con el pasar del tiempo, no sé si fueron meses o años, ellos hicieron una amistad bien buena. Pero un día que al muchacho del que estoy hablando, le dieron su pago, y no sé si es que le dieron 14avo aguinaldo, no sé qué cantidad de dinero le dieron, pero era muy fuerte. Y resulta que esa misma noche tuvo un atentado. Uh-huh. Y en el cual resultó muerto, y su amigo resultó ileso, sin ningún rasguño ni nada. Supuestamente el amigo contó, cuando ya llegó su compañero de policía, contó que de los lados de la carretera, cuando ellos iban, varias personas empezaron a dispararle para quitarle las armas, y dice que el muchacho este iba manejando, y como era el primero, entonces a él le dieron todos los tiros. ¿Mm? Supuestamente, pasando de ahí, fueron a caer allá más adelante, y él pudo correr. Pero todo esto dejó dudas en la familia del muchacho que iba manejando, ya que si eso fuera cierto, decían, porque él no anda ningún rasguño, no anda raspado, no anda ningún rasguño, y se miraba bien tranquilo. Al día siguiente era el velorio del muchacho que resultó muerto, y la familia pues estaba muy dolida. Habían amigos, familiares, vecinos, y pues allá se tenía una creencia de que si alguien moría a manos de alguien conocido, y moría de una forma violenta, así como murió él, si la persona que le hizo el daño llegaba al velorio, esta persona empezaba a sangrar por las heridas, y así decían, ¿verdad? Y resulta que cuando el compañero de esta persona llegó al velorio, el muchacho que estaba en el ataúd empezó a sangrar por los ojos, por la nariz, por los oídos. Y entonces, cuando él se dio cuenta que todos los que estaban ahí, bueno, más que todos los señores, empezaron a verlo y a decir que él era el culpable, el muchacho se fue del velorio, y aún peor, se fue del país. Entonces eso corroboró que todo lo que indicaba era cierto, que él había sido el hechor del crimen. Y yo me quedé con la duda, ¿será posible que un evento así pueda suceder? O sea, que no solo sea una creencia, sino que sea algo real. Entonces quería compartir esto con ustedes para saber si ya habían escuchado algo así o qué me dicen.
Pues algo sorprendente que este hombre lo delató, y la manera como actuó simplemente confirmó que él tuvo que ver. Porque hasta para irse, no solo de ahí, sino del país, es que la culpa lo delataba. Sabemos que...
recordemos que eran policía.
Sí, sí,
recordemos
sí.
Recordemos que eran policía, y que si esto era cierto, entonces no iba a quedar así libre, así nomás. Entonces tuvo que huir del país.
Y cuando aquí platicamos y escuchamos relatos, checamos las dos partes, ¿no? La parte lógica, lo que sucede, y sabemos que es natural. Si hablamos de una persona que falleció, puede ser posible que llegue a sangrar, y esto es debido a todo el proceso que se está llevando a cabo en el cuerpo. O sea, no es tan común, pero sí puede ser posible. Esto no significa que esté vivo ni que sangre como si tuviera pulso. Es solo el resultado de la descomposición que se está llevando en su cuerpo. Pero si nos vamos ahora a la versión paranormal, pues esto que nos acabas de platicar podría ser una señal de culpar a quien tuvo que ver, o es una señal de que la muerte fue violenta o injusta, ¿eh? Esto también es muy importante. Y si una persona que ya falleció sangra cerca de la persona que tuvo que ver, es una manera de reconocer al culpable. Entonces aquí está muy claro.
Sí, porque los señores y señoras, pues ya mayores de edad, ya tenían esa creencia, y pues corroborando que casualmente cuando llega el muchacho, el compañero del occiso, pues el que está en el ataúd empezó a sangrar por sus orificios. Entonces, entonces a mí me dejó eso sorprendido cuando me contaron esa historia, porque no fue una historia lejana, fue dentro de la familia que sucedió eso.
Claro, entonces estaba delatando a la persona que fue culpable. Oye, permíteme. Exacto, sí. Aquí tenemos que ir a una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor, el miedofón. Y también despedimos a las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos. Ahora sí, el miedofón. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Corrige al sabio y lo harás más sabio. Corrige al necio y lo harás tu enemigo. Proverbio chino.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos y aquí estamos platicando también con nuestro amigo Omar, que un relato que sí nos deja sorprendidos, pero también sabemos que cuando el fallecimiento de una persona no es por causas naturales, no descansa o no trasciende o no lleva este proceso normal o general. Y aquí hubo algo injusto, una muerte violenta, y fue una manera de indicar que allí estaba presente quien le había arrebatado la vida. ¿Verdad, Omar?
Así fue. Ese fue un evento muy, muy fuerte dentro, como te dije, porque fue en la familia. Eso le sucedió a uno de mis primos mayores. Y pues sí, caló en la familia, y más saber que la misma amistad que él había formado con esa persona era el culpable de todo lo malo que pasó.
Claro, imagínate. Oye, ¿y nunca condenaron o juzgaron a esta persona porque huyó del país, no?
Mira, en la nuestra familia es la mayoría es cristiana. No tomamos la venganza por nuestras manos, y pues todo lo que hubiese pasado si él hubiera estado en el país hubiera sido por las leyes, pero como salió huyendo, pues eso quedó así
impune.
Pero sabemos que tarde o temprano todo se paga aquí, sí. Aquí físicamente, ¿eh? Oye, nosotros agradecemos, Omar, que te hayas detenido para tomar la llamada y que nos hayas compartido esta experiencia de tu familia.
Si tienes unos 5 minutos más, me gustaría contarte una historia pequeña.
Claro, Omar, aquí ya estamos, pues vamos a escuchar.
Tú sabes que me gusta contarte dos en dos.
Bueno.
Fíjate que cuando venía hace 5 años para este país, cuando me tocó pasar por México, y en el grupito que veníamos venía mi esposa, mi niño, yo, y aparte de nosotros venía otra señora con su niña. Cuando ya llegamos a México, cuando tocó cruzar de Guatemala a México, bueno, el primer lugar que yo pude ver ahí en un rótulo, el nombre era Tenosique, no sé en qué lugar queda.
Okay.
Entonces recuerdo que al ver ese rótulo, de ahí nos llevaron como unos 30 o 45 minutos alrededor de unos ranchos.
¿Tabasco?
Y nos llevaron a una casa. Ajá. Entonces nos llevaron a un lugar donde nos iban a tener ahí, supuestamente, pero era por un día. Era una casa donde vivía la mamá del muchacho que nos había recogido. La señora tenía su casa. A la derecha tenía como una, ¿cómo te puedo decir? Como un bar, algo así, una cantina. Y al fondo había una casa donde
tenían a los inmigrantes ahí de paso. Entonces cuando llegamos nosotros habían dos muchachos, bueno, habían tres muchachos guatemaltecos, y cuando llegamos nosotros, pues fue un poco estresante porque pues solo habían dos camitas. Sí. Entonces los muchachos, uno de los muchachos ese mismo día salió y quedaron dos, y nos dice, pues si ustedes traen niños, agárrense el cuarto, dice. Entonces agarramos un cuarto nosotros, agarró otro cuarto la otra muchacha con el niño, y ellos se quedaron en la sala. Ahí, bueno, supuestamente sala, es un corredor sin nada, ahí no había nada más que dos camitas. Uh-huh. Por ventana, te puedo decir que solo era el boquete en la pared y unas varillas. La puerta no era puerta de madera, sino que era una de metal, solo con varillas. O sea, adentraba aire y no sé cómo harán en tiempo de frío. Entonces a los muchachos les tocó dormir ahí en el corredor. Ahí tiraron unos cartones que tenía. Y lo curioso es que el día siguiente que nos despertamos, miro que los muchachos amanecen en el suelo. Y los cartones los habían puesto en la puerta, como te dije, solo eran de varillita, así como tapando. Sí. Y a mí se me hizo extraño porque digo yo, si estamos en verano, estábamos en una calor exagerada, y digo yo, no creo que sea por frío, porque casi ni entraba aire, casi nos ahogábamos ahí adentro. Pues como no los conocía mucho, entonces no hablé mucho. Uh-huh. Pasó el día y entonces ya como en la tardecita, el encargado de ahí del grupito les dijo, él les dijo, guatemalito, les dijo, prepárense que nos vamos, les dijo. Entonces los muchachos se alegraron y ya se iban. Yo les dije, bueno, que Dios los cuide, le digo yo, espero que todo les salga bien, muchachos. Y les dije yo que se encomendaron a las manos de Dios. Entonces ellos me dieron las gracias y uno de ellos me dice, los cartones no los vaya a quitar de ahí, me dice. No se preocupe, le digo, no creo que los use. Sí, mejor déjelos ahí, me dice. Entonces se fueron. Y entonces ya como habíamos quedado nosotros y la otra señora con su niño, en la noche, como hacía mucha calor, yo decidí abrir la puerta del cuarto donde estábamos nosotros, porque era exagerada la calor. Y de ese cuarto donde estábamos nosotros daba directo a la ventanita que pasaba el pasillo, y al fondo había una ventana. En eso estoy yo ahí pensando y pensando, no me podía dormir. Cuando empiezo a escuchar que en el cartón que estaba en la puerta empezaban a sonar así como garritas, como una garra. ¿Mm? Como los gatitos cuando se están arruñando algo.
Sí, sí.
Entonces, bueno, pues yo no asocié esto con nada paranormal, o sea, para mí era algún animalito andaba ahí. Luego ya no era solo la garrita, sino que era así como un sonido como cuando le desconté así. Entonces, ya ahí, ya cuando ya escuché los soniditos de los dedos así, traquear uno tras otro. Uh-huh. Entonces dije yo, eso ya no es un animal. Entonces ya recuerdo que cuando ya me senté en la cama y quería ir a ver, miro como por la ventana, que solo eran varillas, miro que pasa como una sombra primero, pasó algo, alguien así. Pero no te diría que es alguien normal, se veía que era como una, prácticamente como solo como una sombra. Entonces pensé yo que tal vez era la señora que andaba viendo algo a sus animales. Entonces cuando decido pararme y ya voy a medio pasillo, veo como una mano, o sea, como que esa persona, como ese ser que se había pasado primero, veo como que se quiere asomar otra vez y pone una mano en una varilla. Y se asoma despacito, se asoma como un ojo. Cuando hace eso, yo me quedo parado, porque donde estaba yo estaba medio oscuro. Traté de esconderme en la oscuridad, y poco a poco vi cómo se fue asomando un poquito más y más. Lo que se me hizo raro era que si nos poníamos frente a frente, estábamos a la misma altura. Pero si tú estabas por afuera, la casa tenía un desnivel como de un metro. O sea que esa figura tenía que tener más de 2 metros para estar a ese nivel. Entonces a mí me empezó a dar un escalofrío bien feo, y no me quería mover, porque yo sentía que si yo me movía o sea con que respirara, decía yo que iba a saber que estaba ahí, y veía cómo buscaba, como buscando algo. Entonces a mí se me vino a la mente, bueno, dije yo he escuchado mucho que en México se da mucho de los mentados nahuales. Allá en Honduras no se escucha mucho lo que es nahual. Entonces no sé si esto será parte del nahualismo o solamente el nahual es el que se transforma en algo similar a un animal. Pero ahí estuve ese ser un rato como buscando, como si hubiese escuchado el llorar de mi niño o algo así. Uh-huh. Luego de un momento se fue.
Bueno, también...
Y ya mejor me fui.
¿Tu bebé cuántos años tenía? ¿Era ya un niño grandecito o era bebé?
No, tenía 2 añitos. Él tenía 2 añitos. Uh-huh. Y lloraba mucho porque como costaba que nos llevaran la comida, no nos tenían así... O sea, no nos daba mucha agua, hacía una gran calor, él lloraba mucho. Entonces, lo que pude pensar yo era que no, o sea, no puedo ser mucho bruja porque, pues, no le di características así como una mujer o algo así, sino que era como un ser, como espectral, algo así. Pero sí me causó mucho miedo.
¿Cómo no? Y sobre todo porque ahí tenías a tu niño que también, si hablamos de brujas o de nahuales, también debemos tener cuidado con los pequeñitos, pero la transformación finalmente del nahual, también se dice que son brujos o brujas que se pueden transformar en algún animal y pueden tomar otras formas. Entonces quizá sí fue una bruja, aunque no la apariencia a ti no te diera la impresión de ser tal.
Sí, porque los muchachos, los guatemaltecos, cuando estuvieron ahí, ellos me contaron que ya tenían 8 días. Y si hubiesen vivido algo fuerte, hubiesen visto algo, me hubieran dicho, ten cuidado con el niño o algo así. Pero pienso yo que eso fue solo por el hecho de que cuando llegamos nosotros, pues llevábamos niños y o escuchaban llorar o sentían, pues ellos tienen esa capacidad, ¿verdad?, de saber dónde hay niños.
Exacto.
Entonces me quedé con esa idea.
Vaya, lo bueno es que solamente se quedó en una experiencia, en un relato, y no les pasó nada. A ti y a tu esposa y a tu niño.
Sí, gracias a Dios, y no solo fue la... Y gracias a Dios ellos no vieron nada, solo fui yo que pude ver eso. Pero por muchas cosas que han pasado en mi vida, no voy a decir que soy valiente ni nada, pero en momentos así sé como... tratar de calmarme y pensar, tener un poco de razonamiento y no actuar así a la ligera.
Claro, sobre todo porque tú eres el cabeza de tu familia, ¿no? El protector.
Exacto, sí, ¿verdad? Exacto. Cuando uno ya es padre ya aprende muchas cosas.
Sí, te sale el instinto. Permíteme, vamos a una pausa y regresamos, ¿sí? Ya ves que esto no lo puedo parar, sí, el corte. El Miedofón 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Es de mala educación hablar con la cabeza vacía. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos también recibiendo tus mensajes acerca de estos objetos heredados que pueden ser malditos. Ahorita seguimos platicando del tema. Omar, disculpa por la interrupción, pero ya sabes que las pausas comerciales no las podemos parar.
No, al contrario, disculpen a ustedes por tomar mucho tiempo, pero la vez pasada estaba escuchando una historia de un muchacho que él le contaba a Nacho
que él, a partir de escuchar música rock, le empezaron a pasar muchas cosas, y pues le preguntó a Nacho si se debía a eso o algo más. Entonces pues Nacho le comentó que pues en la música la vibración puede generar varias cosas y depende de la letra. Y yo me quedé pensando, pues fíjate que cuando yo entré en la adolescencia, pues te comento, yo crecí en un hogar cristiano, y yo era una persona muy, 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 muy tranquila, muy reservada. Y cuando empecé la adolescencia, mi etapa de rebeldía y de querer buscar a dónde pertenecer, empecé a escuchar rock, me empezó a gustar. Con eso no trajo nada malo, pero con el tiempo yo quise empezar a usar cadenas, pulseras con signos que ni yo sabía, solamente lo hacía porque así usaban los rockeros, con estrellas, con yin yang y todo eso. Y a partir de ahí, yo empecé a sufrir mucho lo que son parálisis del sueño. Empecé a sentir muchas presencias, porque yo dormía en un cuarto aparte, fuera de la casa. Empecé a sufrir mucho de insomnio, de despertar en las madrugadas con sueños que me despertaban de una sola, y cuando yo trataba de recordarlo al siguiente día, no recordaba qué era, pero sí me sobreexaltaba. Seguido yo tenía como visitas de, a veces yo era a las 10 de la noche, ya cuando me quería dormir, me apagaba la luz, empezaba a sentir que algo había al pie de la cama. Y entre miedo y haciendo, tratando de haciéndome el fuerte, me levantaba, encendía la luz, me salía a rato al patio a caminar. Recuerdo que mi papá a veces me decía, ¿qué pasó? ¿No tenés sueño? Y yo, como me crié así, de que el hombre tiene que arreglar sus problemas uno solo, y entonces nunca le comenté nada. Y mira, y me da vergüenza contarte esto, Gina, porque, bueno, una, porque tú eres mujer y hay muchas mujeres escuchando esto.
Sí.
Y empecé a tener sueños así.
O sea, te atacaban sexualmente.
Exactamente, me da vergüenza, mucha vergüenza, ya que no, fíjate que no tenía contemplado contarte esta historia, pero sí, me da vergüenza contarlo, pero sí, muchas veces yo me sentí de esa manera. Me despertaba bien mal, mal conmigo mismo, como culpable, viendo que sí, amanecía pues mojado, como podría decirte. Eso pasó muchas veces.
Esos son ataques de demonios.
Sí, exacto. Y te digo, me sentía culpable pues porque yo crecí en un hogar cristiano y yo empecé a darle espacio al enemigo en ese aspecto. En ese y muchos aspectos más, porque empecé a ver cosas que no eran, a escuchar cosas que no eran. Y pues el enemigo solo espera el más mínimo error para poder destruir la vida de uno, y más si mi familia es cristiana, pues busca el más mínimo error para poder meterse en esa vida y destruirla. Entonces esto fue pasando en mi vida, con decirte que por lo menos una vez a la semana pasaba esto por mucho tiempo, y no por mucho tiempo. Por eso cuando te comenté lo anterior de que yo aprendí a controlarme, fue porque en mi adolescencia y juventud, cuando empezaba, y pues yo sufrí mucho de esto, hasta el punto que ya yo, después de varios meses que yo me pasaba eso, yo me agarré mucho odio con lo que me estaba pasando. Cuando yo empezaba a tener sueños así y empezaba a sentir las sensaciones, yo lo que hacía, como no sabía que no iba a poder mover nada, lo que hacía era llevar mis manos a mi parte íntima, como tratar de que no usaran. Yo me entré dormido y ya cuando me despertaba ya tenía mis manos así tapándome. Y recuerdo que las últimas tres veces, disculpa por ser tan gráfico, ¿verdad?
No, sí, pero adelante.
Las últimas tres veces que yo recuerdo que me pasó eso, pues no pude evitarlo. Tuve la sensación del éxtasis, todas las sensaciones que conlleva este acto.
Sí.
Pero al despertar yo pues no amanecía mojado. O sea, amanecía seco como si solo fuese un sueño, pero cuando yo despertaba yo sabía que se había pasado. Y después de estas tres veces que me pasó, recuerdo que una vez yo estaba soñando y en mi sueño se me presentó una mujer con una sonrisa como burlona. Uh-huh. Y me decía, te vengo a presentar a tu hijo, me decía. Y en ese momento a mí se me vinieron las tres últimas veces en el sueño se me vinieron las últimas tres veces que me había pasado eso y que yo había amanecido sin mojar, o sea. Entonces me dio, o sea, como no sé si eso era jugando conmigo o si de alguna forma los demonios pueden aprovecharse de un ser humano de esa forma para procrear un hijo. Y esto se lo pregunté a Sohan.
Sí.
Quizás no se lo pregunté muy correctamente porque pues no tenía conocimiento de cuál era la parte femenina, si el incubo o subcubo. Uh-huh, pero sí pregunté si uno de ellos se podía embarazar de un ser humano. Uh-huh. Porque para mí ese sueño fue muy real, tanto que yo desperté y recuerda que yo te dije que yo siempre tenía sueños y ya al día siguiente que me quería acordar ya no los recordaba. Entonces yo había decidido poner un lápiz, un lapicero ahí en una mesita que tenía, y cuando esta mujer me presentó a un niño con una cara de pura maldad, se burlaba de mí el niño, me dijo, te lo presento, y me dijo el nombre. Entonces uh-huh. yo me desperté exaltado muchísimo, y cuando desperté traté de calmarme y recordé que tenía un lápiz en la oscuridad, palmando la mesa, agarré la pluma y en la madera empecé a escribir, pero lastimosamente la mesita que yo tenía no estaba bien pulida, o sea, no se podía escribir fácilmente, tenía la veta de la madera y entonces la lapicera por un momento se iba por otro lado donde no era. Uh-huh. Al día siguiente que yo quise ver el nombre, pues yo recordaba que en mis sueños ella me había dicho, te presento a Búlcaro, algo así. Búlcaro, algo. Sí. Entonces, pero cuando yo decidí ver en la mesa a ver si era eso, sí empezaba con Bol, pero estaba tan los manchones parece que decían Voltraca más bien, entonces me quedé con la duda cuál de los dos nombres era, pero me quedó mucho miedo y esta es la primera vez que te lo cuento y porque quisiera saber si eso es real o si solamente era una forma de jugar conmigo también.
Fíjate que este tema es mucho más común de lo que podemos pensar, sin embargo, no es tan fácil platicarlo. No solo le ocurre a los hombres, sino también a las mujeres, y tienes razón, hay dos figuras, una que es el súcubo, que es una figura femenina, que es quien visita a los hombres, y el íncubo, que visita a las mujeres. Pero en los dos casos es algo que muchas personas que lo viven dicen, es que no sé si estoy soñando, si lo cuento me van a decir que yo estoy mal, pero sucede y estos son demonios, no son unas simples apariciones, son demonios que además te están robando tu energía vital con estos encuentros íntimos y que pueden absorber poco a poco toda tu energía. Y lo que quieren hacer es perturbarte, de ahí que te hayan mostrado a un pequeño, que te den datos. Y lo más interesante es que esto terminó definitivamente después de unos cuantos encuentros. ¿Qué crees que fue lo que hizo que ya no se presentara más contigo?
Bueno, cuando yo tuve ese sueño, decidí... Bueno, mira, al día siguiente... que yo tuve ese sueño, yo me quedaba pensando mucho y yo me sentía tan sucio, tan mal, tan bajo, tan débil mentalmente. Recuerdo que yo me puse a escuchar una predicación en la radio y hablaban sobre la liberación primeramente del espíritu y me llegó una predicación que me llegó como si fuese para mí. Recuerdo que yo hasta lloré y lo que decía el predicador era romper todas las ataduras, todo eso que tú tienes del mundo, todo eso, y hasta mencionó la simbología, o sea, que a veces uno se pone cadena, pulsera y cosas que abren puertas. Entonces en ese momento yo decidí romper todo lo que tenía, todas mis cadenas, mi pulsera, todo eso, y hasta las quemé. y así fue como pude dejar de tener esos encuentros. Gracias a Dios, hasta ahí llegó.
Qué bueno que pudiste liberarte de eso, Omar. Gracias por habernos contado todos estos relatos, experiencias que tuviste, y te invitamos a seguir escuchando las diferentes experiencias que nos van a contar.
Sí, aquí estaré escuchándolo, Gina. Gracias por escucharme y gracias por el tiempo y espero que sigas este programa mucho tiempo más para seguir escuchando, porque ustedes son mis compañeros ahí de trabajo también.
Muchas gracias y vamos a seguir adelante. Saludos.
Bye. Bye.
Vámonos a una pausa. El miedofón sigue listo. 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
De lo que se trata no es de cambiar de pastor, sino de dejar de ser ovejas. Estanislao Zuleta.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos con estas experiencias, algunas fuertes, algunas no tan fáciles de platicar. Y también el tema del día de hoy, estos objetos que parecen heredarnos maldiciones. Desde el punto de vista de la parapsicología, un objeto puede convertirse en un contenedor de energía. Si fue testigo de una tragedia, de un acto de gran dolor, esa energía se impregna en su esencia y puede manifestarse cuando cambia de dueño. Este fenómeno se le conoce como impregnación residual. Algunos investigadores aseguran que cuanto más personal es el objeto, vamos a poner de ejemplo un anillo, una medalla, hasta una muñeca, más fuerte es el vínculo con la energía de su propietario. Y cuando los heredan, pues también heredan esta energía que se quedó ahí impregnada.
Exacto, Gina, pues sí, nosotros transmitimos nuestra energía y a veces nuestras pertenencias absorben esa energía. Oscar Román, buenas noches, saludos con mucho cariño desde Laredo, Texas. También Víctor Silva, oigan, ¿qué será eso? ¿Por qué cuando una persona está en el ataúd pasa algo? Como por ejemplo, la abuela de mi esposa dice que miró soltar una lágrima. Sí, ya lo comentaba Gina, justo en el momento de morir comienzan a ocurrir varios procesos, entre otros nuestros fluidos. Acuérdense que somos 3/4 partes de agua, líquido, fluido, y eso se va vaciando, es inevitable, digamos que es parte de la naturaleza. Tenemos a alguien en la línea, vamos a ver de quién se trata. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola.
Gina, Nacho.
Saludos.
Bienvenida, amiga.
Sí, desde El Salvador les saluda nuevamente, qué alegría.
Nos da mucho gusto saludarte. ¿Cuál es tu nombre?
Macy. Como los almacenes Macy en Estados Unidos.
Macy. Oye, ¿sabes qué? Se oye un poquito rara la llamada. No sé si tienes puesto el altavoz o manos libres.
Sí, pero ahorita lo resolvemos. Destrábamelo y quítale el Bluetooth, por favor.
Me gustaría mucho, por favor. Es que, ¿sabes qué? Que nosotros quisiéramos que ustedes estuvieran lo más cómodo posible, pero a veces estos dispositivos nos provocan distorsión. Y pues lo ideal es que se escuche muy bien la llamada, lo mejor que se pueda. ¿Estás ahí todavía?
Hola, ¿ahora cómo me escuchan?
Ahí te escuchas un poquito mejor, mi querida amiga. ¿Desde dónde dices que nos llamas?
De El Salvador.
El Salvador, claro que sí, mi querida amiga. Pues nos da mucho gusto saludarte, sí. Y pues, ¿qué nos quieres compartir?
Un par de historias así, algo cortitas, participar como siempre, saludarlos a todos también. Y bueno, trataré de ser breve. Yo, perdón, no sé si sea correcto mencionarlo de esta forma, pero estaba escuchando al amigo anterior que había llamado, que estaba contando sobre que hay personas que cuando alguien les quita la vida y esa persona asiste al funeral, me llamó mucho la atención, la verdad, lo que él contó, de que la persona comienza a sangrar por esas heridas. Ajá. Y todo eso, porque me pareció bastante curioso, porque pienso que tengo una buena amiga que igual ella me contó algo, pero bastante trágico, bastante complicado, porque ella me contó de que igual allí, pues, el lugar es bastante rural donde ellos vivían, y una vez mataron a alguien.
Okay.
A ver. La verdad que siempre arreglan las cosas con el machete y todo eso. Ajá. Entonces alguien llegó con el cuerpo, ¿verdad?, del fallecido. Ajá. Y les dijo, ¿quieren usted? Ah, pero la persona que llegó era un brujo.
Ajá.
Era un brujo, sí. Y le dijo, ¿quieren saber?, dijo, ¿quién le hizo esto al fulanito, ¿verdad?, la persona que había fallecido.
Sí.
Ponga tu hijo la mitad de una tortilla entre los dedos de los pies y van a ver, dijo, quién fue.
¿Cómo?
Entonces la familia del difunto hicieron precisamente eso. Partieron una tortilla por la mitad y se la pusieron entre los dedos de los pies. Uh-huh. Pero lo trágico del asunto es que la persona que había supuestamente quitado de la vida a él, uh-huh, apareció muerto.
¿Cómo?
Apareció muerto. Ajá. Entonces, el brujo llegó, ¿verdad?, a verlos cuando iban a enterrar a la otra persona y les dijo, ya ven, yo les dije que iban a saber quién había sido, y ahí está, le dijo, lo pagó.
¿Sí? Digamos que este brujo le tiró una maldición a través de eso que hicieron con una tortilla, ¿dices?
Ajá, fíjense que realmente, mire, es que hay cosas que de la antigüedad que muchas personas saben, manejan, que para nosotros pueden parecer realmente muy extraordinarias, pero suceden, porque ella me, bueno, realmente mi amiga fue testigo de todo eso, ¿verdad? Me contó ese día que estaban en la vela del otro señor, ¿verdad?, que llegó ese brujo y le dijo, ¿quieren saber quién fue? Entonces les recomendó eso, partan una tortilla por la mitad, le dijo, y póngansela entre los dedos de los pies, le dijo, y ahí van a ver quién fue, dijo, el que hizo eso. Entonces, precisamente así lo hicieron. Días, uh-huh, apareció muerta la otra persona.
Okay. Y pero digo, perdona que sea como que insistente, sí fue él, o sea, sí comprobaron que fue él, o sea, murió. Pero sí hubo testigos que dijeran que fue.
Sí, porque las personas que estuvieron, o sea, que el señor como que ya traía rencillas con esa persona, ¿verdad? Como que ya venían con algunos pleitecitos por ahí. Y los que presenciaron eran personas que habían planificado con el otro señor hacerle eso. Wow. O sea, era como un grupito, como un grupito de señores, ¿verdad?, que siempre andaban con el machete en la mano y nunca lo bajaban. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta que el otro señor murió, se espantaron y ellos dijeron, sí, es verdad, dijeron que él fue y todo, ¿verdad? Comentaba esa situación. Entonces me dice mi amiga, mire, me dijo, no cabe duda de que así es como se dieron cuenta, ya no hubo necesidad de ir a hacer justicia porque el señor se murió.
Oh, mira. Oye, ¿y de qué murió? ¿No se supo?
Pues no sé, la verdad, hasta ahí sí, no sé, no le pregunté yo a ella, ¿verdad? Quizás, no sé, de tanta la impresión de lo que me estaba diciendo, que se me fue por alto preguntarle.
Claro.
O sea, simple. No, sino que el señor solamente apareció muerto. Porque no es que le habían hecho algo, ni estaba enfermo, sino que de repente él apareció muerto.
Sí. Pues qué condición tan extraña, y pues así sucede. Digamos que la magia a veces opera de diferentes maneras, y uno quisiera pensar que solamente se usa para el bien, también se usa para el mal, y como en esta ocasión, para hacer justicia a través de la venganza, tal vez, ¿no?
Pero estuvo feo eso.
Sí, claro.
Nacho, no sé si habría tiempo para que les cuente otra historia. Es que realmente yo tenía otras historias que contarles, pero cuando lo escuché a él que contó eso, me vino a la cabeza rápido ese.
Sí, claro, amiga, adelante.
¿Me lo contar otra?
Sí, Macy, con mucho gusto.
Gracias. Pues mira, que fíjate que la verdad que yo en mi trabajo, yo trabajo como Uber.
Ajá.
Traslado bastantes personas de un pueblo bastante tradicional, un pueblo que tiene mucha historia, muy bonito aquí en mi país, se llama Panchimalco. De hecho, ese nombre está en náhuatl. Entonces, hay muchas personas que yo traslado de ahí, pero lo que más me encanta es llevar a las señoras que ya son señoras de edad, porque ellas cuentan unas cosas bastante impresionantes, de veras. Uh-huh. Fíjate que Panchimalco es conocido acá porque en la época antigua se reconocía porque era un lugar de muchos brujos, es como una cuna de brujos, y al día de hoy, ¿verdad?, ya no serán tantos, pero siguen habiendo como que personas que heredaron ese dominio. Entonces, las señoras que yo suelo trasladar, ellas son nativas de allí, cuentan cosas de verdad bien impresionantes. Una de esas es el caso de un señor que me cuenta, y esto lo vio ella, la señora que yo llevo, doña Crescencia.
Uh-huh.
Por cierto, le mando un gran saludo a doña Crescencia. Allí en Panchimalco, les decía, hay unas pozas que la gente le gusta ir a pescar ahí, principalmente de noche, porque es un lugar como que ya tienen por costumbre ir ahí a pescar. Entonces, esa vez dice que, buenas noches, fue un señor a pescar, llevó al hijo de 8 años.
Uh-huh.
Cuando llegaron a la poza, sentó al niño en la orilla para que, bueno, que el niño se quedara por ahí jugando mientras el señor entraba a pescar. Eso fue de noche.
Ajá.
Bueno, cuando el señor de pronto se acordó, ¿verdad?, del niño y volteó a ver para atrás, lo buscó con la mirada, el niño ya no estaba.
Ajá.
Se preocupó bastante, ¿verdad? Su niño, que se había hecho, no lo encontraba. Bueno, el señor se salió de la poza, empezó a buscarlo, y dice que, bueno, lo llamaba en toda la zona, los que habían ido con él también buscaban al niño. Pasó la noche, no lo encontraron, el niño no respondió.
Ajá.
Pues todos los demás, ¿verdad?, decían, mire, yo no, nadie vio qué se hizo, ¿verdad?, el niño solamente desapareció. Bueno, a la mañana siguiente, el señor bien preocupado, ¿verdad?, ya con la familia, los vecinos, se pusieron a buscar al niño en el lugar, pues hicieron grupos de personas para ir y buscarlo. Entonces, cuando pasó el día, ¿verdad?, y no lo encontraron, al día siguiente, ya era casi que el tercer día o segundo día, digamos, del niño perdido, viene y dice de que fueron donde al padre de la iglesia, fueron a buscarlo. Y le comentaron, ¿verdad?, de que el niño se había perdido, no lo hallaban. Ya le contaron a él todo lo que había pasado. El padre les contó el problema era también en ese lugar de que la poza tiene una maldición y la gente que llega allí a pescar tenía que ser cuidadosa, porque de pronto la poza sacaba a flote unos camarones grandísimos.
Wow.
Y se veían por encima, y cuando la gente quería pescar o atrapar los camarones, se iban al fondo y ya no salían. Entonces el señor pensó, ¿verdad?, que a lo mejor, y él dijo, eso es lo que vio y se había ahogado. Entonces vino el padre, los acompañó ese día. Fueron con él a la poza esa tarde.
Sí.
Entonces dijo que el padre, cuando llegaron, se quitó el lazo que ellos se ponen en la cintura, se enrolló en las manos.
Sí.
Él dijo unas oraciones, ¿verdad?, con el lazo así en sus manos, lo acercó a su boca, hizo unas oraciones en silencio y tiró uno de los extremos a la poza. Cuando tiró el lazo y se hundió, vieron que el lazo se tensó. ¡Wow! Cuando vieron todos ellos, los presentes, y ahí estaba la niña Crescencia.
¡Wow!
Del fondo de la poza venía el niño agarrado al extremo del lazo. Pero lo escabroso del caso es que el niño venía vivo. O sea, el niño venía caminando, agarrado de la punta del lazo, del fondo de la poza. Entonces, todos se quedaron, por supuesto,
pasmados.
Sí, que no podían creer. El niño venía mojadísimo, agarradito del lazo, salió hasta la orilla y el padre lo recibió. Claro que cuando ya lo vieron y trataron de hablar con el niño, dice ella que el niño balbuceaba y como que de momento lo vieron como perdido, ¿verdad?, como desubicado. Cuando el papá se acercó y lo abrazó, el niño igual lo abrazó, pero con cierta extrañeza, ¿verdad?, y empezaba a hablar incoherencias. Entre las incoherencias dijo el niño que, porque cuando le preguntó el padre, ¿verdad?, el sacerdote, le preguntó que a dónde había estado y qué es lo que había visto, el niño le dijo que el patrón lo había llevado a cuidar vacas y caballos. Entonces, sí, ahí es donde ya todo el mundo, ¿verdad?, desconcertadísimo.
Sí, ¿cómo el
es
misterio.
Que lo llevó a cuidar? ¿Cómo es que lo llevó a cuidar vacas y caballos? Entonces le dijo el sacerdote, no, le dijo, él no ha ido a ver eso. Lo que él estaba cuidando eran almas, almas que no pueden salir de ahí. Pero el tuyo, le dijo al papá del niño, pero el tuyo, le dijo, lo hemos sacado. Pero ten presente el tuyo, que lo va a reclamar.
Wow.
Entonces el chico siempre repetía lo mismo, que él había estado donde el patrón y que el patrón lo tenía cuidando vacas y caballos. Y bueno, y sí, ¿verdad? Precisamente dice la niña Crescencia que el chico solamente duró unos meses. Como ella estaba bien jovencita, ¿verdad? No sabe ella dilucidar más o menos cuánto tiempo fue, pero sí ella entiende que fueron solo unos meses, porque no llegó al siguiente año, ¿verdad, muchacho? Falleció.
Wow.
El chico falleció unos meses después y precisamente le dijo el sacerdote, ¿verdad? Le dijo, yo te lo advertí, le dijo, ¿verdad? Nosotros lo sacamos de donde ya lo tenían. Y por supuesto le dijo que quien se lo había llevado lo reclamó, le y el niño se murió.
Uf, qué fuerte, mi querida amiga, qué historia, ¿eh?
cosas, así que bastante, no sé, a mí me dejó así como que helada también, y yo, ni a Crescencia, qué cosa la que me cuenta. Ellos son así, ellos tienen muchísimas cosas, porque el lugar es bastante místico. Panchimalco es de esos pueblos en donde tú llegas y de entrada sientes aquel aire de historia, de tradición, no sé bien, ¿cómo es que suelo decirles? Que son bien, uh-huh. Ay, no sé, pero aquel aire antiguo, ¿verdad? Autóctono.
Sí. Ah, ok, autóctono.
Porque es la gente que vive allí, uh-huh. Hay mucha gente, bueno, todavía hace unos 10 años atrás todavía habían señoras como indígenas que vestían refajaditas y todo eso, uh-huh. Ellos tienen esa riqueza y tienen también todas esas uh-huh. historias,
esa tradición, esa cultura, mi querida amiga.
Sí, uh-huh. Tiene mucho que contar.
Qué cosa tan increíble. Oye, pues buenas historias, mi querida Maisy, que nos has narrado esta noche. Te lo agradecemos bastante y espero que no sea la última vez que platicamos.
No, Nacho, de verdad que yo soy la agradecida con ustedes que me dejan participar de vez en cuando y me dan un tiempecito. Y sí, quiero hablarles más seguido. Lo que pasa es que a veces por el mismo trabajo, ¿verdad? Es que pongo alarma en mi teléfono y ando en la calle, ando manejando y me suena la alarma, pero como a veces ando bastante ocupadita, ya se me va el tiempo y ya sí, no puedo comunicar.
Lo entendemos, sí, mi querida amiga, pero cuando quieras, esta es tu casa. Por el momento ya nos tenemos que despedir. Te agradecemos bastante, ¿eh? Que tengas muy bonita noche.
Gracias, igualmente un abrazo a todos.
Hasta luego, mi querida Maisy.
Hasta luego.
Aquí estuvo ya, nos narró sus historias, que fueron varias y muy buenas, ¿a poco no? Gina, nos vamos.
El tiempo se pasa muy rápido, pero mañana tenemos nuevamente una cita. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina, yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan la mejor de las noches. Que descansen. Y como decimos aquí, ¡cabo!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.